El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Actualmente estamos estudiando capítulo tras capítulo el libro de Lucas, aprendiendo acerca de los recursos espirituales que encontramos en la persona de Cristo. Para conocer más acerca del pastor Navarrete y de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Lucas 7, versículo 18, y dice así la Biblia: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Eso es, vinieron a decirle a Juan, que estaba encarcelado en este momento, todo lo que Jesús había y estaba haciendo. Y dice: y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que detienen vestidura, tienen vestidura preciosa y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de a quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, en esta mañana y tarde, Señor, y por el día y por el gozo de conocerle. Gracias, Señor, por su palabra, por estas palabras que nos dio, Señor, para conocer su voluntad y, Señor, para conocer cómo podemos ser hijos también nosotros de Dios, Señor, que están caminando en la verdad. Ahora ayúdenos, Señor, deme su espíritu y, Señor, les ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Jesús paró en el versículo 28 y dijo algo en realidad increíble. Dijo que Juan el Bautista era el hombre, dice, mayor entre todos los que han nacido de mujer. Ahora, entre todos los seres humanos, dijo, no hay uno mayor que este, Juan el Bautista. Y al parar acá debemos de nosotros decir, bueno, ¿por qué es que Juan era tan gran hombre? Y es una muy buena pregunta. Y vemos aquí a Juan el Bautista, dice la Biblia, en la conclusión de su ministerio. Es más, usted va a leer más adelante que estos son los últimos días de Juan. Juan, dice la Biblia, está en este momento experimentando al recibir este elogio del Señor Jesús, quizá el triunfo más grande que cualquiera persona pudiera recibir o lograr, que es recibir la aprobación de Jesucristo. Sin embargo, al ver Juan en esta circunstancia, en realidad no estamos viendo a un hombre que parece, naturalmente, si lo puedo decir, con nuestros ojos al verle, ser un gran éxito. Juan ahorita está en la cárcel. Juan ha llegado al final de su ministerio, y en lugar de ser un momento, triunfal, es un momento casi vergonzoso. Juan está encarcelado a unas 5 millas afuera del mar salado, el mar de muerto se le llama allá en la tierra prometida. Juan está en una cárcel que no parece las cárceles de hoy, no tiene, si lo puedo decir, el cuidado ni la higiene, sino que estamos hablando de una cueva, un hoyo lleno de desperdicio, de ratones tal vez, insectos, animales, cuidado tal vez por una puerta. Yo creo que Juan, siendo un hombre quien la Biblia nos dice tenía una vida muy sencilla, Juan era un amante de la naturaleza, el trabajar afuera, El oler, si lo puedo decir, el aire libre, el vivir entre los animales. Juan tenía una dieta muy, muy natural. Él le comía, dice la Biblia, langostas con miel. Pero Juan, dice la Biblia, era un hombre que antes de que inventaron lo orgánico y antes que había, si lo puedo decir, buenas comidas, cuidaba su dieta, dice la Biblia. Aún su vestimento era de pieles muy sencillas, dice la palabra de Dios. Y vemos que este hombre ahora se encuentra en la cárcel. Ahora recuerde algo de Juan. Juan fue escogido, dice la Biblia, desde el vientre de su madre. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo quisieran que eso se dijera de usted? Era un hombre espiritual, era un hombre más allá, dice la Biblia, quien cumplió con su llamado. Era un hombre quien había dedicado su vida entera al Señor, había predicado la palabra, había seguido el llamamiento de Dios. Y dice la Biblia que ahora nosotros vemos, y quiero que piense en este hombre, dice la Biblia que está en cárcel, sin embargo, este es un hombre exitoso. Y al parar acá vemos nosotros que Jesús dice, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Y déjeme decirle que en tercera de Juan, Juan, dice la Biblia, quien fue el único apóstol que no fue torturado, estaba ya en una isla y Juan estaba anticipando la venida del Señor. Y y Juan dijo, él viene en cualquier día y ellos pensaron que cuando él dijo eso iba a ser el miércoles y después se pasó viernes y se pasaron semanas y años. Y vieron que Juan estaba envejeciendo y le dijeron, Juan, escríbenos estos pensamientos. Y Juan escribió el Evangelio de Juan y después más adelante unas epístolas, primera y segunda y tercera de Juan. Y en tercera de Juan, Juan escribe esto, dice en el versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este. Si alguien dice, ¿cuál es el gozo más grande que un padre, que una madre en este caso puede tener? Y Juan dijo, no hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora paramos aquí y decimos, este es un hijo ejemplar. ¿Cuál es el hijo ejemplar? Juan el Bautista. Jesús dijo, este es el hijo que todos aquí deberíamos de emular. Este es el hombre que todos aquí, dice la Biblia, deberíamos de entender, fue el mejor, dice, entre los pecadores, entre los nacidos de mujer. Ahora, veamos algunas cosas y la razón por su grandeza. Noten para empezar, vemos en el libro de Lucas capítulo 7, vemos aquí algunas de las características de este hombre, Juan el Bautista. Sígueme en el versículo 18. Noten para empezar la preocupación de Juan. Ahora, Juan en la cárcel manda, dice, a dos de sus discípulos a que le hicieran una pregunta muy sencilla a Jesús. Ahora, paremos acá y déjeme decir algo. Si usted tuviera una llamada que hacer, una carta que escribir, si usted en una situación difícil tuviera una llamada, una pregunta que hacerle a Dios, ¿cuál fuera? Y Juan, para Juan fue fácil. Y a propósito, la contestación a esa pregunta determina qué es lo que a usted le interesa. ¿Qué es lo que le interesaba a Juan? ¿Qué es lo que le preocupaba? ¿Cuál era, si lo puedo decir, la preocupación más grande de su corazón? Bueno, quiero que note conmigo que Juan manda y le dice al Señor Jesús lo siguiente. Mira el versículo 19. Dice que manda a dos discípulos, esto es dos de sus seguidores. A propósito, cuando gracias a Dios, que los seguidores de Juan seguían a Jesús. Y esto nos dice mucho acerca del carácter de este hombre. Dice en Mateo 7, versículo 19, dice la palabra de Dios que estos hombres van y cuando llegan, dice, le hacen al Señor esta pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, noten, recuerde, Juan ha anunciado la venida del Señor. Juan es el que dijo, he aquí el, ¿qué? Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan es el que dijo, después de mí, dijo, quiero que entiendan, yo no soy el Mesías, yo no soy el que ha de venir. La palabra ha de venir es una frase que significa Mesías. En el Antiguo Testamento, el Mesías era el ungido, el que iba a ser enviado por Dios. Y ellos, cuando oían esa frase, entendían bien de quién estaba hablando. Y él, por eso es que Juan les dijo varias veces, no, yo no soy el que ha de venir. Les dice, yo nada más estoy aquí para prepararles, dice él, camino, pero les dijo, después de mí viene uno, les dice, es mucho mayor que yo no soy digno de ni siquiera de desatar, les dijo, el calzado de sus pies. No soy ni siquiera digno de tocar, de ser su siervo. Así que cuando Juan el Bautista les dice todo eso, él está diciendo a él, este es el que ha de venir, pero ahora tenemos a Juan. Y yo creo que Juan, por ser un hombre otra vez acostumbrado a la naturaleza, a una dieta, dice la Biblia, tan natural, yo creo que Juan está desanimado. Le puedo ser honesto, yo creo aún deprimido. Y Juan en esa situación dice, le manda a Jesús, dos de sus discípulos, a que le hagan una pregunta. Y la pregunta es esta, les dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y déjeme decirle, es increíble las cosas y los que nos preocupa cuando en realidad viene tragedia a su vida. Lo que en realidad a usted le interesa. Le quiero decir algo para Juan, en el momento más difícil de su vida. Lo que le interesó, dice la Biblia, fue lo que era más importante para él. Y la razón por la que Jesús dijo, este hombre es el más grande, es porque él se interesó, mire bien, en el Hijo de Dios, en Jesús. ¿Cuántos aquí dicen, yo hermano, yo más que nada, yo amo al Señor Jesucristo de todo tu corazón? Déjeme decirle, si ese no es su deseo, estoy seguro aquí que no hay madre que ama al Señor que no dice, mi deseo más grande es que mis hijos busquen al Señor. Y la Biblia dice que él vino y le dice, Señor, eres tú el que ha de venir. Y muchas veces cuando el Señor no hace lo que hacemos o lo que nosotros esperamos o cuando lo que Él hace no tiene sentido, déjeme decirle, en ese momento hay consuelo aquí en esto, de que aún el hombre más grande que jamás vivió se preocupó, dice la Biblia, y dudó. Y aún en ese momento, cuando Juan el Bautista dudó, debemos de tomar consuelo en este hecho. Ah, ¿verdad? Yo sé que entre más grande el hombre, más reconoce qué grande es Dios. Entre más tiempo pasa en mi vida, yo sé, más reconozco cuántas cosas yo no conozco. Entre más tiempo tengo de ser cristiano, más sé que con muchas cosas yo no sé y que no tengo todas las respuestas. Y Juan tuvo dudas. Y Juan, dice la Biblia, cuando tuvo dudas, hizo lo que todos nosotros debemos de hacer. Fue al Señor Jesucristo. Me encanta el canto que dice, cuando respuestas no las hay, tienes a Cristo. Vemos aquí la preocupación de Juan, número uno, era por el Hijo de Dios, por Jesús. Le dice, Señor, eres tú el que esperamos, eres tú el Mesías. Y déjeme decirle, la verdad, que aún en nuestras pruebas y dificultades, cuando usted duda, hay consuelo en este hecho, que usted puede ir al Dios de los dioses. Dice la Biblia que Él también vivió como nosotros. Él no es un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino que también padeció todo lo que nosotros padecimos. Pero mire acá, sin pecado. ¿Cuánto dan gracias a Dios que tenemos a un Señor Jesucristo que no le dijo a los seguidores de Juan, vayan y regáñenlo por dudar? ¿Cuánto entienden eso? Él le dijo, no, vayan y díganle lo que ha pasado. Noten, número uno, que él se preocupó por el Hijo de Dios, pero número dos, le preocupó la palabra de Dios. En el versículo 21, lean en la historia, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Capítulo 7, dice el versículo número 21. En esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, note esto en el 22, dice, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué dijo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, noten que Isaías había profetizado el Mesías. Y en Isaías 35, escuche lo que dice. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y Juan, pero bien, Isaías había profetizado lo que en ese día sucede. Jesús ahí sana y viene gente enferma y les sana. Y vienen endemoniados y saca a los demonios. Y vienen enfermos, dice la Biblia, y les toca. Y se dice la Biblia que vienen aquellos con necesidades y él sacia sus necesidades. Y Juan, dice la Biblia, está aquí y él era un profeta de Dios. Entienda esto. Él estaba entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él era el último profeta del Antiguo Testamento que decía, Jesús viene. Jesús viene. ¿Cuántos entienden que también fue el principio del Nuevo Testamento? Fue de los primeros que dijo, Jesús vino. ¿Cuántos están conmigo, verdad? Él había venido. A 6 meses, dice la Biblia, tuvo un ministerio de preparar el camino para el Señor. Y ahora dice la palabra de Dios. Entonces vemos que este hombre, Juan, dice la Biblia, cometió un error que muchos cometemos. Y es de que Juan, cuando enfocó y fue a ver la palabra de Dios, fue a la Biblia, se le olvidó de que, tal como la Biblia profetizaba que Jesucristo, que el Mesías iba a venir a reinar y que el Mesías iba a venir a quitar el pecado del mundo. Mire acá, la Biblia también había dicho que el Mesías iba a sufrir y también que el Mesías iba a morir y que también que el Mesías iba a derramar su sangre. ¿Cuándo entienden que la Biblia dice todo eso también? Y déjeme decirle, hay muchos todavía hoy que cometen ese error. ¿Cuántos aquí entienden? Nos encanta enfocar la gloria y el triunfo de la Biblia, pero se nos olvida enfocar el sufrimiento y el precio de la Biblia. Y hay muchos hoy que predican un evangelio de, bueno, gozo y riqueza y salud y felicidad. Quiero decirle también, hay parte de ese del evangelio que que habla de, por supuesto, el morir al yo y el precio y el escarnio muchas veces. Y él ignoró, dice la Biblia, que aunque el Mesías sí iba a reinar, sí iba a establecer su reino, sí iba a triunfar sobre la muerte, también iba a venir a morir. Y noten el versículo 23. El Señor Jesús le dice, quiero que vayan y le digan a Juan el Bautista, que hay dos partes. Sí, Jesús sanó, pero mire bien, sanó a enfermos. Sí, dice, dio vista, pero dio vista a ciegos. Ahora miren el versículo 23. Yo creo que este era un mensaje directo a Juan el Bautista y lo es para todos nosotros. Dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Le dice Juan, a propósito, le dice, bien, bendecido es la persona que no duda, le dice. Juan, yo sé en la situación en que estás. Yo sé que este no parece cómo vas a tener salida. Yo sé que te parece dura, le dice. Pero Juan, quiero que confíes en mí. No dudes en tu circunstancia quién yo soy. Yo sé lo que estás pasando, le dice. Pero no dejes que tus circunstancias te hagan dudar. Amigo, cuando usted no entiende completamente, debe de seguir al que entiende completamente. Y cuando usted, mire bien, no tiene todas las respuestas, debe de seguir a aquel quien tiene todas las respuestas. Y cuando vienen dudas a su corazón, dice la Biblia que el Señor dijo, Juan, bienaventurado aquel, dice, que no encuentra tropiezo en mí. Juan nunca recibió la contestación a sus dudas. Nunca recibió respuesta a sus preguntas. Nunca se recibió solución a su petición. Y ustedes, hermano, ¿de veras qué le pasó a Juan? ¿Saben qué le pasó a Juan? En unos días le cortaron la cabeza. Y todos aquí conocemos a personas que han sido fieles al Señor, que aman al Señor, que leen su palabra, que buscan su rostro, y parece ser al final, mire bien, que nada les sale bien. Y déjenme parar aquí y decir, amigos, deberíamos nosotros de preferir, mire bien, ser un éxito para con Dios que para con los hombres. Y Juan el Bautista, dice la Biblia, aquí es un hombre que su preocupación no era que todo me salga bien, sino, Señor, ¿eres tú el que iba a venir? Señor, le dice, Señor, quiero que vayan y le pregunten. Quiero conocer, quiero oír su palabra. Vemos aquí que Juan el Bautista era un hijo ejemplar, número uno, por su preocupación. Pero noten ahora, número dos, la exaltación de Juan. Ahora lea conmigo en el versículo número 24. Jesús, en el 28, digo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Alguien dirá, ¿por qué es que Jesús exalta a Juan? ¿Por qué es que lo eleva y dice, lo voy a poner en alto? Quiero decirles que no hay otro mayor que este Juan el Bautista. Bueno, noten para empezar, número uno, la razón es que Juan exaltó a Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos entienden acá que si su deseo en su vida es glorificar a Dios, un día Él nos glorificará a nosotros, dice él? 1 Pedro 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero no solo vemos porque Él exaltó a Jesús, pero mire bien, por la consistencia para el Señor Jesucristo. Lea conmigo en el versículo 24, dice que el Señor Jesús hace una serie de preguntas. Amén, síganme. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Noten que se van los mensajeros y el Señor Jesús les dice aquí a los que quedan. Ahora, espero que alguien le dijo a Juan, porque esto es muy bueno. Noten el versículo 24. Le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Ahora, recuerde que la gente iba al desierto, dice la Biblia, al lado del río Jordán, a ver a Juan el Bautista, a escucharle predicar. Y cuando llegaban ahí, dice la Biblia, oían del gran Juan el Bautista y hacen lo que muchos hacen cuando me ven a mí. Dicen, ¿usted es Juan? Dicen, ¿tú eres Juan? Y lo ven ahí, ¿verdad? Todo chaparrito, si lo puedo decir, todo delgado, dice la Biblia, con pieles, ¿verdad? Con langostas y mucha gente viene a la iglesia y se quedan viendo y dicen, ¡wow! Es un joven y chaparrito. Y dicen, yo esperaba ver, y yo le digo, ¿qué? ¿Un viejo? ¿Gordo? Yo no sé qué esperaba. Y déjenme decirle que dicen, Juan, y les dice el Señor Jesús, quiero que piensen, ¿qué es lo que fueron a ver? Les dice, fueron a ver en el desierto, para empezar. Y noten aquí el versículo número 24. Les dice, una caña sacudida por el viento. Ahora, ¿cuántos aquí han visto las cañas? La caña que nace, estas cañas eran de 10, dice 12 pies que nacían al lado del río Jordán. Y la gente cuando iba, por supuesto, podían visualizarlo porque al ver a Juan predicar, estaban aquí viendo también al lado de los campos, los alimentos y los frutos. Y cuando el viento venía, usted sabe lo que le pasa a la caña. La caña se rompe, la caña se raja. Y el Señor Jesús para aquí y les dice, miren, cuando ustedes fueron al desierto a ver un hombre, quiero que piensen en el carácter de este hombre. Les dice, para empezar, este era un hombre que cuando los vientos venían y cuando las tormentas han venido y cuando viene la tormenta y cuando viene la dificultad, era un hombre que era consistente. Él se paraba firme para el Señor. Él dice, cuando era momento de dar, dice, y servir al Señor, no dejaba que los vientos y las tormentas le alejaran, sino que él se paraba firme, no se rajaba en los vientos. Aquí cuando dicen, hermano Navarrete, ese es el tipo de cristiano que yo quiero ser. Cristianos que cuando vienen las tormentas y cuando vienen las pruebas, dice la Biblia, no se rajan. Noten que para empezar, él fue exaltado porque él exaltó a Cristo. Pero segundo, vemos en la Biblia aquí que él fue exaltado, dice la Biblia, porque él fue consistente para el Señor Jesús. Noten qué más dice el Señor de él, versículo 25. ¿Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Ya lo dije, Juan era un hombre que se vestía, dice la Biblia, como un hombre común y corriente, versículo 25. Y aquí dice, los que tienen vestiduras preciosas y vienen en deleites, viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y el Señor Jesús no está aquí hablando en contra de tener buena vestimenta, ni está diciendo que eso es lo importante, pero él dice, miren bien, dice, quiero que entiendan, dice, aquellos que tratan con su exterior de agradar a los hombres, dice, les reciben y les escuchan. Pero noten el contraste, versículo 26. Dice, ¿más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Miren lo que dice Jesús en el versículo 26, que este hombre, mire bien, no decía lo que agradaba a los hombres, no hacía con su vestimenta y con su ministerio, dice la Biblia, lo que agradaba a hombres. Escuche, Jesús lo que está diciendo es, Juan el Bautista era un gran hombre porque él decía lo que agradaba a Dios. Dice, él era un profeta de Dios, él daba la palabra de Dios. Y cuando es difícil en este tiempo, querido hermano, mire bien, ser muchas veces consistente, quiero exhortarle en esta mañana que lo que usted dice que es el domingo, debería de vivirlo el lunes. Y lo que usted dice que cree el día domingo por la noche, debería de predicarlo el martes por la noche y compartirlo el miércoles. Y ser, dice la Biblia, algo que usted está en su boca el jueves. Y la palabra de Dios aquí nos exhorta en días cuando odian la Biblia y se burlan de Dios. Vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Escuche, Juan, dice la Biblia, cuando se paró ante el rey del mundo acá, el rey de Roma, dicen que le reprendió, tal como en el desierto, dice la Biblia, él se atrevió a decir, hey, arrepentíos. Dice la Biblia que cuando él tuvo la oportunidad y se paró enfrente del rey, dice, él le dijo, a propósito, rey, tú eres tan pecador como todos los demás, tú también necesitas arrepentirse. No le dio un mensajito, ¿verdad?, que todos que querían oír, que iba a agradar su corazón. No, no, no. Les dice Jesús, él podía haber hecho, dice, aquello que agradaba al rey, a tal grado que el rey lo hubiera tenido en su palacio y lo hubiera estado alimentando. Dice, pero no, no, no. Él no quería el agrado del rey. Mire bien, él quería agradar al rey de reyes y señor de señores. Y cuando se paró entonces le dijo, rey, tú estás viviendo con una mujer que era la mujer de tu esposa, de tu hermano, le dijo, y a propósito es tu sobrina, y le dijo, y eso que tú haces es malo, y mire bien, y fue por eso que te tomaron a Juan el Bautista y le pusieron en la cárcel. Y déjeme decirle, hoy en día, ¿saben qué necesitamos? Es cristianos como Juan el Bautista que se atreven a decir no lo que el mundo quiere oír, sino lo que Dios quiere que digamos. Era un profeta, les dice, y más que profeta. Les dice, fue el mayor de todos, porque él quería agradar al Señor. Y les dice, no fueron a ver un pastorcito que predicaba lo que la gente quería, sino que un mensajero que decía lo que la Biblia decía. Ahora noten conmigo entonces en el capítulo número 31. Dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Ahora noten que Juan era un gran hombre, número uno, por lo que le preocupaba. ¿Qué le preocupaba a Juan? ¿Cuál era lo que más buscaba? Buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios. Segundo, dice, él era un gran hombre por lo que le exaltaba. Lo que exaltaba a Juan era, número uno, dice la Biblia, que él no solo seguía al Señor, sino era consistente. Él agradaba al Señor. Y ahora la pregunta, versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Ahora, noten que Jesús da dos generaciones. Mira el versículo 29, amén, para empezar, dice. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, hablando de Juan, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, noten conmigo. Un grupo, dice la Biblia, cuando oyeron a Juan, dijeron, ¡oh, que es cierto! Nos duele, pero es lo que necesitamos. ¡Oh, no, me llamó pecador! Pero es cierto. Dijo que yo estaba perdido, pero me ayuda. ¿Cuántos están ahí conmigo, verdad? Y ellos decían, y le recibieron, recibieron su enseñanza. Se arrepintieron, dice la Biblia. Confiaron en su mensaje y se bautizaron. Ahora mira el versículo 30. Hay otra generación. Jesús dice, y dijo el Señor, más los fariseos, versículo 30, y los intérpretes de la ley. Ahora paremos ahí. ¿Saben quiénes son ellos? Los religiosos. Dice que había otro grupo que ellos tenían religión y por eso decían esto. Dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Dice, no siendo bautizados por Juan. Qué interesante. Cuando se les decía, hey, quiero decirles algo, son pecadores. Y cuando Juan les decía, hey, a propósito, como pecadores están condenados a un infierno eterno. Y la única manera de no sufrir el infierno eterno no es con dinero. No es con religión, no es con buenas obras, no es con, ¿verdad?, llegar ahí al cielo y ofrecerle al Señor mordida. ¿Cuándo entienden que las riquezas no te van a aprovechar en aquel día? Les decía, la única manera de ser salvos no es por religión, sino es por la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Y cuando él predicaba así, dice la Biblia, la gente escuchaba y algunos le recibían. Pero cuando otros oían eso acerca de sí mismos, dice la Biblia, mire bien, rechazaban lo que Juan decía. Decían, ¡oh! Yo, ¿cómo se atreve a llamarme un pecado? ¿Cómo se atreve a decirme así? Yo no puedo creer que ese hombre, de verdad, me habla de tal manera. Y la Biblia dice que algunos recibían. Una generación, dice, era la que recibieron a Juan. Otra rechazó a Juan. Y ahora Jesús dice en el versículo 31, ¿a quién, dice, a pues qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? ¿Saben cuál es la pregunta? ¿A quién se compara usted? ¿Cuál de los dos es usted? Jesús dice, en esta generación, mire bien, no solo en el siglo I, en el siglo XXI, cada persona aquí, cada hijo de una madre acá, dijo Jesús, se compara a uno de los dos. Dice, o a la generación que recibió el mensaje de Juan, o dice, a la generación que rechazó el mensaje de Juan. Déjeme hacer esta pregunta, amigo, ¿cuál de los dos es usted? Porque todos somos uno de los dos. Y la Biblia dice que Jesús aquí, haciendo entonces una ilustración, noten cómo ilustra el problema, amén. Noten por qué es que algunos rechazan el Evangelio. Mira el versículo número 32. Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza. Ahora, paremos ahí. ¿Cuántos de ustedes acá les gusta ver a los niños jugar? Hay algo interesante. Anoche invitamos como a 40, 45 a estudiantes del colegio y vinieron a nuestra casa. Y ya tienen 18 y 20 y 22 años, pero le voy a ser honesto, juegan igual que los niños. Y algunos estaban ahí jugando pelota y yo me estaba observándolos. Y otros al rato estaban acá todas las muchachas y estaban aquí todos los muchachos. Y al fin fui con los muchachos y les dije, hey, ¿por qué no van y les hablan a las muchachas? ¿Se van a quedar solteros? Y al fin algunos se pararon y fueron uno por uno ahí, se sentaron juntos y empezaban a platicar. Y después se pusieron a jugar. Y habíamos servido algunas bebidas y agarraban las latas y hacían así, alguien cantaba un canto, ¿verdad? Y el chucu, chucu, chu, y no sé qué. No tenía ningún sentido el canto, pero movían las latas así uno. Y el que, ¿verdad? Y el que la botaba perdía y así iban sacando hasta que eran nada más dos personas. Sí, y yo me gocé y me decían, pastor, juegue. No, yo solo quiero ver. Y saben que hay algo interesante al ver a los muchachos jugar. Noten lo que dice Jesús de estos muchachos, de los que él está describiendo, versículo 32. Dice, estos muchachos en la plaza, dice, dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Jesús dice, hay algunos que rechazan, dice, y dice, y ellos son, dice, algunos, dice, son de los que dicen, bueno, te tocamos alegremente. Ah, ¿cuántos entienden? Que hay gente que vienen a un servicio como este y dicen, ay, es que estaba muy muerto. Y hay otros que vienen y escuchan el mismo servicio y dicen así, ay, es que gritaba mucho. ¿Cuándo entiendes lo que estoy diciendo? Y dice el Señor Jesús, quiero que entiendas algo, dice. El problema no es, dice el mensajero, el problema es el corazón. Dice, el problema es que mucha gente dice, viene y escucha, y dice, escuchan el mismo mensaje que algunos reciben. Dice, pero ellos lo que hacen es, lo desechan, lo desprecian. ¿Cuándo ustedes conocen gente que todo es malo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Usted habla con ellos y ahí vienen. Y cuando yo los veo, verdad, yo les huyo. Y digo, oh no. Y tienen, siempre tienen por qué quejarse. Estaba muy frío, estaba muy caliente. Estaba muy recio, estaba muy suave. Estaba muy rápido, estaba muy tibio. Estaba muy esto, estaba muy lo otro, ¿verdad? Es como el hombre que comió la torta de queso y se le quedó queso en el bigote. ¿Han oído la historia? ¿Verdad? Y se dijo, ay, qué apesta esta casa. Y se fue afuera. Y dijo, apesta aquí afuera, así que me voy a ir a caminar. Y fue a caminar. Y todo, dice, todo el vecindario apesta. Se subió al carro, fue a dar la vuelta, ¿verdad?, a la ciudad. Toda la ciudad apesta. Dijo, todo el mundo apesta. Déjeme decirle, a veces no es todo el mundo. A veces es mi corazón el que tiene un problema. Y Jesús dice, hay dos generaciones. Dice, una generación recibió el mensaje de Juan el Bautista. Se arrepintieron de sus pecados. O hay otra generación, dice, que rechazaron. Míreme acá, querido amigo, cada persona aquí sentada está en una de esas dos categorías. Usted está en la generación que cuando escuchó el Evangelio, ha escuchado el Evangelio de que Jesús vino y murió por sus pecados. Y la Biblia dice que a los que creen en su nombre, dice, a los que le recibieron, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que los que son salvos están en esta generación. Jesús dijo, ¿a qué compararé esta generación? Es lo como que Él está diciéndole ahorita, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Eres, dice él, uno de los que están a este lado acá, dice, que han recibido el Evangelio? ¿O eres de aquellos que han escuchado el mensaje de que Jesús vino, vivió una vida perfecta, fue crucificado, derramó su sangre perfecta y ahora le ofrece salvación? Y la Biblia dice claramente, todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Y dice la Biblia, o eres uno de los que están perdidos y rechaza. ¿Cuál de los dos eres? Déjeme decirle que el Señor Jesús, en una ocasión, estaba hablando con un hombre que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo vino de noche y le dijo, Señor, ¿cómo puedo ver el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dijo, Nicodemo, sencillo, ¿listo? Le dijo, ve a la iglesia y haz buenas obras. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Le dijo, Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Y le dijo, Nicodemo, porque eso es lo que pasa. Cuando tú naces, le dice, de tu madre, le dice, naces un pecador. Naces en pecado. ¿Cuántos aquí tuvieron clases? Su mamá le dio clases de pecar. Levante su mano. ¿Alguien acá? No, a todos se nos enseñó de parte de nuestras madres, ¿qué? A no pecar, a hacer el bien. Y le dijo, Nicodemo, por eso es que cada persona, le dijo, tiene que recibir el perdón, recibir la salvación que solamente yo te puedo dar. Y Nicodemo no entendió, le dijo, nacer de nuevo. Le dice, ¿cómo puedo yo, estando viejo, entrar en el vientre de mi madre? Y le dijo, no, Señor, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no entiendes esto? Le dice, Nicodemo, no estoy hablando de nacer de nuevo físicamente. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no tenemos que pasar por eso otra vez? ¿Cuántos dan gracias a Dios que no se acuerda de lo que pasó, verdad? Sino que le dice, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Le dice, cuando tu alma que está muerta en delitos y pecados, recibe la salvación, porque la paga del pecado, amigo, es muerte. Mas la dádiva, el regalo que Dios le ofrece, es vida eterna en Cristo Jesús. Y usted está aquí, y el Señor Jesús dice, este hombre, Juan el Bautista, dijo, es el mayor de todos. Dijo, porque él, mire bien, había recibido el mensaje. Y ahora noten lo que dice el versículo 28 al final. Dice, y a propósito, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cuánto gracias a Dios por eso? Usted dice, ¿qué quiere decir esto? Que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Sabe qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo que la persona acá que invoca el nombre del Señor y recibe la salvación, dice la persona, en ese momento usted tiene, mire bien, el perdón de sus pecados, la seguridad de ir al cielo, usted tiene una Biblia, mire bien, ¿cuánto gracias a Dios? Tiene una iglesia. Tiene un lugar donde puede venir y adorar al Señor y conocer hermanos. Y tiene el Espíritu de Dios en usted que ahora le da el poder y le da las fuerzas. Y usted tiene el conocimiento de la cruz de Cristo. ¿Cuándo entienden? Todo eso no lo tuvo Juan el Bautista. Y el Señor Jesús dice, si tú me recibes en esta mañana, tú puedes ser, le dice él, mayor aún que Juan el Bautista. quien no tenía todo esto, todas esas ventajas, usted y yo las podemos tener al hacernos hijos de Dios. En esta mañana, entonces, usted dice, ¿qué es ser un éxito? ¿Qué es ser un buen hijo? ¿Qué es el hijo ejemplar? Bueno, número uno, comienza con cuál es su preocupación. Si usted hoy, como cristiano, dice, hermano Navarrete, lo que a mí me interesa más que nada es agradar al Señor, no a los amigos por ahí. Agradar y seguir su palabra. No lo que yo opino, lo que dice mi hermano, lo que yo quiero hacer. Yo no estoy hablando de lo que me dicen ahí los amigos. Yo no estoy hablando de lo que dicen los noticieros o lo que dicen, ¿verdad?, en la televisión o lo que cantan los cantantes. Lo que a mí me interesa es lo que Dios quiere. ¿Cuántos entienden? Que ese es un gran hijo, dice la Biblia. ¿Cuál es su preocupación? Si es, su preocupación es el Señor y su palabra, le aseguro, un día su exaltación va a ser que el Señor también va a decir, este es mi hijo. Él es mayor, dice la Biblia, de que el más pequeño, el reino de los cielos, es mayor que todos. Déjeme decirle, ¿cuál es en esta tarde su generación? ¿En cuál de los dos grupos pertenece? La generación de Juan es los que escuchan el Evangelio y lo reciben. ¿Está usted ahí? Déjeme decirle algo. Porque esta generación es la que estará en los cielos por toda la eternidad. Pero hay una generación, dice la Biblia, y regularmente son los religiosos. Pero el Señor Jesús dice, la pregunta no es esa, es, ¿tienes a Cristo? ¿Estás 100% seguro, si murieras hoy, que estarías en el cielo por la eternidad? Y si no, dice, amigo, no seas como aquellos que dicen, bueno, le voy a recibir otro día. Un día cuando no estén tantos, o cuando es que hay muchos. No diga usted, es que hace frío, es que hace calor. No diga como muchos, dice, es que está muy recio, es que está muy suave. No diga, dice, como muchos, un día cuando las condiciones estén perfectas. ¿Cuándo entienden que las condiciones nunca estarán perfectas? Lo que usted necesita, amigo, es nacer de nuevo. Ser un hijo de Dios. Y déjeme decirle, ese es el hijo ejemplar. Vamos a orar.